Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 17 de marzo de 2019. El mensaje se llama El verdadero temor de Dios. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Quiero saludarlos a todos en esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy agradecido de estar con ustedes esta mañana. Vamos al Señor en oración. Aquí habla el traductor Josué Moreno, no se grabó la oración. Entonces vamos a continuar con el mensaje. Dice así, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Para comenzar a leer desde el versículo 1, a fin de tener algo de contexto, hasta el 9. Primeramente, dice así, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Vamos a comenzar meditando en el versículo 7, que es muy conocido, y ahí dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahí me quiero enfocar. Quizás la mayoría de nosotros ya hemos oído acerca del temor de Dios o el temor a Dios. Hemos hablado y predicado acerca de ello. Y esta mañana quiero retomarlo. Al pensar en ello, lo primero que viene a mi mente es que siempre he notado que hay una gran necesidad de temer a Dios. En general, en las iglesias evangélicas, la gente dice, bueno, cuando predican dicen, no es un temor, es un respeto o reverencia. Y en parte quizás tengan razón, pero quiero hablar un poco acerca del temor de Dios. ¿Qué es el temor a Dios o el temor de Dios? La primera pregunta que quiero hacer con respecto a los pensamientos para compartir es la siguiente. El temor a Dios que tenemos es un temor de Él o es un temor de lo que Dios puede hacernos. ¿Sí? Es un temor a Dios viendo su grandeza y magnificencia casi aterradora. ¿O es un temor de que nos va a castigar, de que vamos a recibir un castigo? ¿Sí? Pensemos, son dos, aunque se parecen, son dos percepciones muy diferentes acerca de lo que es el temor a Dios y que nos van a ayudar a entender lo que es el temor de Dios. Si yo tengo un temor de Dios que es bueno, va a producir los frutos de los que habla la Biblia. Por ejemplo, piedad hacia Dios. Va a producir, como aquí dice, sabiduría, percepción, entendimiento, doctrina, sagacidad, cordura, etc. Es decir, es el comienzo de poner nuestra vida en un camino piadoso en este mundo. ¿Sí? Pero si tenemos el temor de Dios, nada más porque tenemos miedo de lo que Él nos va a hacer o nos va a castigar, también va a producir una serie de cosas. Quizás luzca piadoso, quizás luzca santo, pero no va a producir el verdadero fruto de la piedad y la santidad. En las últimas semanas y en los últimos días, en la lección de los niños, hemos hablado acerca del fruto, de la parábola del fruto de los trigo, del trigo y la cizaña. Cómo las cosas pueden lucir de una manera, pero en realidad son de otra manera. Y la lección de los jóvenes en esta mañana acerca de cosas que les dejamos de tarea era pensar en cosas que al principio parecían bien o que al principio parecían mal, pero al final resultó que era lo opuesto o lo contrario de lo que parecía al principio. Entonces, este temor a Dios, cuando la gente está aterrada hasta la muerte de que Dios los va a castigar o a disciplinar o a mandar al infierno, si no actúan con justicia, bueno, al menos tiene un efecto de refrenar a la humanidad en algunas áreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en un mundo que no tiene nada de temor de Dios y han echado por la borda cualquier tipo de temor, ya nada les parece sagrado, tampoco nada les parece pecado, hacen lo que quieren con su vida porque no tienen nada de temor a Dios. Y mucho de eso creo que tiene que ver con esta falta de temor a Dios. Es más, quizás tenga que ver con que han conocido gente que tenía temor de Dios, pero su vida era muy superficial, así que en la siguiente generación produce puro amor, puro romanticismo, que dicen Dios es amor, Dios es bueno, y solo quieren a un Dios de bondad. Y no hay nada que temer. Y después la próxima generación piensa, bueno, si no hay nada que temer, entonces no le voy a tener miedo a nada. Y la raíz de todo esto es que desde un principio no había un verdadero temor a Dios. ¿Sí? El temor a Dios de que tengo miedo de lo que Dios me puede hacer o castigar, no es un verdadero temor de Dios. Solo es producto de amarnos a nosotros mismos, al igual que tantas cosas. Y puede producir a veces una religión estricta que parece ser piadosa, pero su corazón sigue siendo que estoy buscando mi propio bienestar y preservación. El verdadero temor a Dios respeta a Dios y ama a Dios y reverencia con admiración a Dios por causa de quién es Dios, no solo por causa de lo que Dios pueda hacer por mí. Sí, a veces vemos la ceguera de toda esa gente que dice que si crees en Dios te van a venir bendiciones y cosas buenas, que Dios te va a hacer rico, popular, feliz y que todo va a ser maravilloso. Y es casi, quisiéramos burlarnos de eso, porque aparte de equivocado es egoísta, todo es acerca de mí. Pero también se puede tratar de una religión egoísta que sea estricta y que no sea de esa manera. Sí, por eso Jesús fue muy claro, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Es decir, tenemos que ver más allá de nosotros mismos para poder mirar a Dios. Tenemos que ver que nuestro Dios es muchísimo más grande que yo. Sí, muchísimo más grande que nosotros y que lo único que podemos hacer es rendirnos a sus pies. Sí, y cuando lo miramos a Él, a través de nuestros propios lentes, lamentablemente se ve distorsionado, solo vemos la mitad de la verdad. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Ese es el corazón del Evangelio. Todos creemos que Él murió y resucitó, todos decimos que ese es el Evangelio, que Jesús vino, murió y resucitó, pero el mensaje que Jesús trajo fue: a menos que te niegues a ti mismo y tomes tu cruz, no puedes seguirme. Eso es lo que la gente necesita escuchar y es lo que no quieren escuchar. Muchos quieren ser religiosos, quieren ver a Dios, pero no quieren escuchar esto. Primero que nada, para tener un verdadero temor a Dios y ver a Dios como realmente es, Primero, necesitamos respetarlo. Necesitamos respetar a Dios antes de poder entender quién es Él. ¿Sí? Porque para poder amar, solo se puede amar a alguien que primero se respeta. Y de esta manera podremos ver a Dios. Podremos tener una imagen clara de lo que es. No como un tirano enojado, listo para castigarme si fallo o si peco, sino como un Dios justo, santo, amoroso, todo en uno. Así como un papá, si tu hijo te tiene miedo nada más porque el castigo que va a recibir de ti, entonces no alcanza a ver realmente el carácter de su papá, ¿sí? Si le tienes miedo a tu papá solamente por lo que te va a castigar, no es un temor ideal. El temor ideal es tener miedo de tu papá porque tú respetas mucho a tu papá, honras a tu papá y amas a tu papá, ¿sí? Es posible, hablando a los jóvenes y a los niños, es posible tener una relación sana con tu papá, donde tú puedes crecer e incluso imitar a tu papá y al mismo tiempo tener miedo de tu papá, ¿sí? Pero si tu única preocupación de tu papá es que no meterte en problemas con él, eso no es saludable. ¿Sí? Por eso es que la gente a menudo piensa que así es el mundo, ¿sí? Y por eso es que la única manera de controlar a algunas personas es por medio del temor. Pero cuando te das cuenta que tu papá te está cuidando, ¿sí? Que quizás te disciplina, pero entiendes por qué es, porque te quiere corregir y ayudarte a ser mejor, entonces podemos ser mejores, entonces podemos ver. De esto habla la Biblia aquí. La percepción o el entendimiento, la sabiduría es esto, es poder ver a Dios como es Él. ¿Sí? Tratando de ver que mi Padre, aun si me corrige, aun si me prueba Dios, aun si soy tentado, es porque me ama. ¿Sí? Por eso la Biblia habla tanto acerca de tener oídos para oír. Muchas veces cuando se nos corrige, no tenemos oídos para oír, sino que nos ponemos toda clase de corazas o de escudos para no escuchar. El corazón de no querer escuchar es el temor, ¿sí? Pero si en cambio tenemos un temor saludable, sabiduría, entendimiento y percepción de que Dios está hablando, aún hablando quizás a través de algún regaño o de alguna dirección de un hermano, de una persona, de tu papá, en vez de llorar, en vez de molestarte, escuchas el consejo. ¿Por qué? Porque ahí hay un temor a Dios. No solo temor a ser castigado, no solo temor a fallar, sino un verdadero temor, escuchar a Dios. Sí, el verdadero temor a Dios es el comienzo de la sabiduría, así que cuando llega la corrección, escuchamos la corrección. Y es posible poner toda clase de otros temores solamente porque no queremos tener sabiduría. Entonces, el temor de Dios produce respeto y honor a Dios. El temor equivocado solamente a ser castigado produce religión. Pero el temor verdadero de Dios produce lealtad, fidelidad y dedicación al Señor. ¿Sí? A veces el temor de Dios equivocado o incluso el tener temor al hombre produce tratar de disciplinarte tú mismo, castigarte tú mismo, en vez de simplemente amar a Dios y acercarte a Él. ¿Sí? Y no te acercas a Dios porque te estás castigando o tienes miedo de Dios. Preferiríamos castigarnos a nosotros mismos que aprender a temer y amar a Dios. Sí, por eso lo estricto que a veces pone la religión o que la gente pone sobre sí misma va junto con esta idea. Sí, porque la gente, en vez de aceptar la cruz que un Dios amoroso pone sobre nosotros, la gente siente como que mejor prefiere una cruz que ellos mismos se pongan. Tratamos de ver la cruz de otra gente o tratamos de ponernos una cruz, pero que no sea la que nos pone Dios. El problema es que no podemos copiar la cruz de otra persona. No puedes copiar la cruz de tu vecino, de tu hermano, de tu prójimo. Sí, cuando la gente oye de la cruz, piensa que la cruz es para alguien más. Sí, y a lo mejor tratan de infligir una cruz artificial sobre sí mismo. Pero eso no funciona, es tan falso como un temor de Dios falso. Ahí no hay sabiduría y ahí no hay respeto a Dios. Una cosa que he notado al leer la Biblia, yo creo que la mayoría de nosotros puede mencionar a casi cualquier personaje de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y cada personaje de la Biblia atravesó situaciones diferentes. ¿Sí? Todos hicieron cosas diferentes, tuvieron problemas diferentes. No hay dos iguales en toda la Biblia, ¿sí? Como dicen los científicos, que hay millones o billones de copos de nieve y que no hay dos copos de nieve que sean iguales, ¿sí? Así nos hizo Dios, así nos hizo Dios, no para imitar a otra persona, porque la gente que de verdad tiene el temor de Dios y lo tuvo en la Biblia, siguen al Señor, le temen y le aman, y toman esa cruz que Dios les pone, sin crear su propia cruz, porque eso no funciona. El crear tu propia cruz produce necedad, y entonces caminan por caminos distintos. Sí, atraviesan experiencias distintas, porque también el temor a Dios verdadero produce confianza, produce una confianza de saber que hay un Dios todopoderoso que está observando y controlando todo y que no importa lo que me suceda, todavía puedo confiar en Él. Es por eso que un cristiano puede poner la otra mejilla. Es por eso que un cristiano puede permitir que hablen mal de él y permanecer callado. Él sabe que Dios tiene control de esas cosas. ¿Sí? Dios sabe qué opiniones tienen los demás, y las opiniones de la gente, la verdad, no valen mucho. Así que lo que alguien diga de ti, puedes confiar simplemente en Dios. ¿Sí? Y hablando de la confianza, la gente que no confía en Dios, tampoco confía en el hombre. ¿Sí? La gente que no confía en Dios se ponen sospechosos y escépticos de todos, porque no tienen confianza. Y lo que pasa es que todo en nuestras vidas reflejan lo que pensamos acerca de Dios. Si no tengo temor ni respeto por Dios, tampoco voy a tener temor o respeto del hombre. ¿Sí? Si no tengo confianza en Dios, tampoco voy a confiar en ningún hombre, porque ¿qué tal si me engañan? ¿Sí? Si no confías así en nadie, no hay fundamento, no hay principio de la sabiduría para poder percibir el bien y el mal. También la verdadera confianza en Dios desarrolla una actitud paciente o longánime, porque Dios es paciente y longánime. ¿Sí? Cuando alguien tiene fe en Dios y teme a Dios, al temer a Dios, ver su santidad, entonces uno también se ve a sí mismo y sabe lo que merece. Al saber lo que yo merezco, también alcanzo a ver cuán gran misericordia y gracia el Señor me ha concedido. De esta manera la he gustado, la he probado, la he visto, y ese temor de Dios, que ha probado la misericordia y el perdón de Dios, puede tener un amor por Dios que llega a trascender lo que cualquier temor terrenal o mundano podría hacer. ¿Sí? Pero si ves a Dios como alguien que está listo para castigarte a palazos cada vez, o solo listo para mandarte al infierno, eso va a producir la misma actitud en otros, ¿sí? Vas a hacer que tú también seas implacable con otros. Pero cuando hemos probado el amor, el perdón, podemos dar perdón. Pero cuando no hemos probado el perdón, no podemos dar perdón. ¿Sí? Este temor a Dios equivocado de que Dios nada más está listo para juzgarme, va a producir también en mí una disposición muy rápida para juzgar a otros, lo cual solo es una reflexión de mi percepción de Dios. Pero en cambio, cuando tenemos el verdadero temor a Dios, podemos tener paciencia, bondad, longanimidad, unos con los otros, porque la manera como nos relacionamos los unos con los otros están en relación directa con la manera como vemos a Dios, como percibimos a Dios y como tratamos a Dios. Entonces, si yo tengo una visión distorsionada de Dios, eso también distorsiona mi visión de la gente. Y por último, el verdadero temor a Dios produce una habilidad para escuchar a Dios. ¿Sí? Cuando hay un temor falso o equivocado de Dios, eso hace que yo me tape los oídos a todo. ¿Sí? Solamente me busco a mí mismo, me veo a mí mismo. Y es por eso que pienso que la mayoría de la gente en tiempos de Jesús no creyeron en Él, no se dieron cuenta de que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús vino como hombre. Dios usa hombres para hablarle a otros hombres. En cualquier punto de la historia que ustedes me digan, siempre hubo muy pocos hombres a los que Dios les habló. Y la directiva que Dios les dio a esos hombres fue, vayan y hablen a otros hombres o mujeres. En otras palabras, Dios le hablaba a unos pocos y los otros tenían que confiar en la sabiduría que Dios usaba a través de otro hombre para dar su mensaje. Pero la gente que dice, no voy a escuchar a ningún hombre cuando me diga algo, aun cuando ese hombre esté diciendo algo sabio, si una persona dice, no voy a escuchar a nadie, no voy a escuchar a este hombre, aun si ese hombre está diciendo algo sabio, esa persona tampoco va a oír a Dios, aun si Dios se le apareciera en medio de una bola de fuego justo frente a él. No van a entender el mensaje. Los hombres que de verdad temen, respetan y aman a Dios, ni siquiera se preocupan por la bola de fuego. ¿Sí? Ellos oyen las palabras que se dicen. No se preocupan por eso, por algo que les dé a mostrar que Dios habló. ¿Sí? Como esa bola, una bola de fuego o un trueno. Ellos oyen la sabiduría de las palabras. Porque si no podemos amar y respetar y escuchar a un hombre, sea un hombre que habla de parte de Dios, tu esposo, tu papá, cualquier hombre, si no podemos amar, respetar y oír a un hombre, tampoco podemos amar, respetar y oír a Dios. Es así de sencillo. Dice nuestro texto que hemos estado comentando, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Sí? Aquí no dice, el principio de la sabiduría es tener miedo de lo que Dios puede hacer contra mí si es que me equivoco. No, porque no se trata de mí, se trata del Señor. Se trata de respetarlo, amarlo, honrarlo y poder ser una reflexión de lo que Él es. El problema es que si mi visión distorsionada de Dios es una reflexión que le estoy dando a otros, entonces estoy distorsionando todo lo que toco. Tengo la idea equivocada de Dios. No entiendo cómo la gente puede tomar el Evangelio, hablar acerca de las buenas noticias, salir y compartirlo con otros, cuando ni siquiera creen en otro ser humano. Es decir, ¿Cómo puede una persona que no cree lo que otros dicen ir y esperar que la escuchen y que la escuchen acerca del Señor? Es tonto. Si no voy a escuchar a otro humano, ¿por qué pienso que otro humano debe escucharme a mí? Es un sinsentido absoluto. ¿Sí? Esos que dicen, es que tengo que escuchar a que Dios me hable o a que Dios me muestre. Bueno, entonces, ¿por qué le estás hablando a otros? ¿Por qué no les dices que vayan y escuchen a Dios también en vez de que tú te pongas en el lugar de Dios siendo un predicador o predicadora? Ahí nuevamente está el temor verdadero de Dios contra el temor de lo que Dios puede hacerte, que solamente produce confusión y necedad. Es lo que Dios ve en otros, no es la primera percepción que tenemos. Se necesita paciencia, sabiduría, entendimiento para tener este verdadero temor piadoso de Dios, para poder ser piadoso. Sin importar lo que luzca o aparezca, sin importar cuán bonito se vea, si todo está basado en una percepción egoísta y equivocada de Dios, todo está equivocado. En cambio, si podemos quitarnos nosotros mismos del camino, enfrentar a Dios y verlo tal como Él es, entonces, y solo entonces, podremos comenzar a tener el principio de la sabiduría. El temor de Dios es algo bueno. En cambio, el temor de que Dios te va a castigar es algo egoísta. El verdadero temor produce unos oídos abiertos. No solamente llorar y lamentar porque fallé. El verdadero temor a Dios abre tu corazón. El verdadero temor abre tu corazón. En cambio, el temor equivocado cierra tu corazón a Dios. Cierra tu corazón al hombre y solo te aleja de Dios. Mi oración a Dios es que vayamos en pos de esta sabiduría. Que Dios nos conceda oídos para oír y ojos para ver. Aquí se grabaron algunos comentarios. Jason, el hermano Jason, dijo: el mensaje me hizo pensar acerca en el libro de los Hechos, cuando Pedro fue a ver a Cornelio, como Cornelio era un hombre temeroso de Dios, y Pedro dice que se da cuenta que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y viendo el contexto, vemos que Cornelio quería aprender y quería hacer lo que Dios dijera. Ese era su espíritu, él respetaba a Dios y quería comprender a Dios. El hermano David dice, amén. Kevin comentó otra cosa, pero no se alcanzó a grabar. Y David termina diciendo, que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.